Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Hola, buenas noches. Nos encontramos una vez más en Historias de Vida de Sanamente, como lo hacemos cada viernes, trayendo un caso para ayudar a informarnos, prevenir algunas situaciones de salud con casos reales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un problema que cada vez preocupa más en el mundo y es la resistencia antimicrobiana, o también algunas personas lo conocen como RAM, y es que hace referencia a esa capacidad que tienen los microorganismos para volverse resistentes a los medicamentos antimicrobianos. Los medicamentos antimicrobianos, para conocer un poco más de cerca, se utilizan para prevenir esas infecciones que a veces nos suelen dar en el cuerpo o incluso también las infecciones que le suelen dar a los animales o a las plantas. Entonces es importante reconocer de ello porque puede llegar a un problema grave de salud. Pero aquí también radica una causa importante de conocer sobre la resistencia antimicrobiana, y es porque el uso incorrecto de los antibióticos puede provocar que esos microorganismos cambien su genética y se vuelvan resistentes. Por eso siempre es importante tener en cuenta en qué momento consumir los medicamentos con la prescripción médica. En esta noche nos acompaña Carolina Bueno, quien fue paciente con septicemia en mayo de 2021. Septicemia se conoce por ser esa afección grave en la que el cuerpo responde de manera incorrecta a una infección. Carolina, bienvenida a Sanamente y gracias por compartir tu historia.
Hola, buenas noches a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a compartir mi testimonio y bueno, es un honor para mí estar acá con ustedes.
El honor es nuestro para conocer tu caso. Gracias por compartirlo, porque además ayudamos a muchas personas a que conozcan más de cerca sobre esta situación. Y quiero que entonces nos agrandes un panorama. ¿Qué fue lo que pasó en mayo de 2021 o cuándo agarró todo este problema de la sepsis?
Claro que sí. Bueno, mi caso empezó hacia mediados de abril, más o menos. Yo empecé con un cuadro de fiebre. Y en ese momento pensé que era una gripa, entonces llamamos un médico domiciliario, por lo que la recomendación era no acercarse a centros médicos ni salir de la casa.
Nos encontramos en plena pandemia.
Exacto, era pura época pospandemia, entonces me fueron a la casa a hacer una prueba de COVID, y en ese momento la prueba salió negativa. Entonces, pues nada, le dimos manejo como a cualquier otra gripa. Todo arrancó con un dolor de garganta y ese era como el foco de la gripa. Pero a los 5 días ya la fiebre desapareció y luego yo empecé a rotar el virus en mi casa. Todos terminamos con gripa, pero de ahí no pasó para el resto. Sin embargo, yo como a los, no sé, 6 días, 5 días, empecé otra vez a presentar fiebre y yo había sido paciente oncológica, entonces llamé a mi oncóloga muy preocupada porque me salió un ganglio a la altura del cuello y pensé que el cáncer había vuelto. Entonces en ese momento me acerqué al consultorio de mi oncóloga y ella me revisó y me dijo: no, Caro, no tiene nada que ver con esto, pero porfa, hazte nuevamente una prueba de COVID porque puede que haya salido errada. Entonces volví, bajé a la clínica, me hicieron nuevamente una prueba de COVID y volvió a salir negativa. Para ese momento ya el dolor en el cuello era tan alto que me recomendaron aplicarme una inyección de un diclofenaco para quitar, digamos, como la inflamación. Y me dijeron que regresara en caso de que hubiera signos de fiebre nuevamente. Entonces así lo hice, regresé a mi casa dándole manejo al dolor con acetaminofén y a la fiebre, porque volvió a presentarse. Pero entonces al siguiente día yo volví a llamar a mi oncóloga, porque le dije: está muy raro que yo siga con fiebre tomando acetaminofén. Entonces me dijo: no,
ya llevabas
unos exámenes.
Ya llevabas como que 20 días.
Llevaba como una semana, haz de cuenta. Pero entonces en el transcurso de la semana la fiebre había estado presente los 3 primeros días, después se desapareció y después volvió. Volvió, fue que yo regresé a donde la oncóloga y ella me ordenó unos exámenes de laboratorio. y me hicieron los exámenes de laboratorio y salieron unos resultados con unos niveles de, pues como altos, de leucocitos. Pero en ese momento la persona que estaba atendiendo urgencias lo asoció con un proceso viral y me dijo que regresara a la casa nuevamente con más acetaminofén. Entonces regresé a la casa, pero afortunadamente a mi oncóloga el manejo le pareció raro y me dijo, ve pidiendo una cita con un infectólogo porque esto no es normal. Así que lo siguiente que hice fue pedir la cita con un infectólogo lo más pronto posible, y ya para ese momento que había, ya llevaba 3 días de fiebre, empezó a subir la fiebre de forma descontrolada. Fue una noche terrible la que pasé. Y al otro día me fui para la cita que tenía con el infectólogo porque, bueno, en realidad en la clínica donde me habían tratado, que es una clínica muy reconocida de Bogotá, me dijeron que me acercaran ayunas al siguiente día, después de esa noche terrible, a hacerme otra prueba de un virus. Yo fui y me hice la prueba, pero pues ya estaba tan mal que mis papás me recogieron y me llevaron de una para el infectólogo. Cuando llegué al infectólogo, básicamente ya mi cuerpo estaba entrando en un shock séptico. Los signos vitales, pues mi pulso estaba muy bajito, estaba completamente deshidratada, pero yo no me sentía mal. Lo raro era que, sí, aparte de la fiebre y del malestar, yo no me sentía como si estuviera realmente pues a punto de una crisis. Entonces el infectólogo actuó muy rápido, afortunadamente, y me internó en la clínica, que era otra clínica, también muy reconocida de Bogotá, y me pasaron para la ala COVID porque no me podían dar ingreso al hospital sin hacerme nuevamente otra prueba de COVID. Y esa prueba salió también negativa, entonces ya me descartaron, digamos, como paciente con COVID. Y en ese momento se acerca la persona de urgencias y me dice, te vamos a pasar a la sala de reanimación. Entonces, pues yo me asusté muchísimo porque claro, estaba sola.
Esa palabra también incluso da miedo, ¿no? De escuchar, no te vamos a reanimar, pero ¿reanimar qué? Si pero yo me siento bien.
Sí, total. Y me dijo, no, es para mantenerte más monitoreada. Pero yo estaba sola porque en ese momento no dejaban ingresar acompañantes a las clínicas. Entonces, pues todo era muy, muy raro porque los médicos venían y iban con su traje de astronauta, pero no daban mayor información. Y lo siguiente que sé es que me llevan efectivamente al área de reanimación y me tienen que, como dicen coloquialmente, paletear. O sea, me reanimaron literalmente porque perdí, pues me imagino que el corazón paró. Y me acuerdo, lo último que me acuerdo es que me decían es que no te sube el ritmo, no te sube el ritmo cardíaco. Y me ponían como inyecciones con cosas muy sofisticadas como para que subiera el ritmo o la tensión. Bueno, yo eso no sé. Pero sí, en algún momento me les fui y me tuvieron que intervenir así rápidamente. Eso es a grosso modo lo que me pasó. Entonces yo pues sin imaginarme lo grave que era la situación ni tampoco sentirme pésima, terminé ante un diagnóstico de sepsis.
Bueno, y o sea, sabemos entonces que pasaste de una clínica a otra en el manejo de esta situación. Pero entonces, ¿qué fue lo que derivó en el mal manejo de la clínica cuando te recetaban ciertos medicamentos que de pronto no eran los que debían estar acordes a la situación que estabas presentando?
Pues en mi caso, la verdad, todo fue un poco misterioso porque generalmente, lo que yo sabía era que la sepsis o las infecciones grandes generalmente se detonan cuando hay como un foco de infección y cuando se rompe alguna barrera de protección del cuerpo. Y por ahí tiene entrada la bacteria, pero en mi caso pues yo no me había practicado ninguna cirugía, yo no había estado expuesta a ningún entorno, digamos, fuera de mi casa, donde hubiera podido tener acceso donde hubiera estado expuesta a bacterias, por lo menos no grandes bacterias. Y todo empezó, como te digo, con un dolor de garganta. Alguna vez me preguntaron si me había hecho algún procedimiento dental, pero tampoco. Entonces, en mi caso, de verdad, fue un misterio por dónde ingresó la bacteria. Y también hubo, digo yo, un poco de negligencia en el momento de entrar a urgencias, porque sí, cuando revisamos después los exámenes, pues había unos niveles de infección evidentes que, pues que en ese momento asociaron con un virus, pero era, pues era un proceso de infección, claro. Entonces, pues no, realmente no entendimos cuál fue la causa. A mí me practicaron cultivo, ya estando en la segunda clínica, me hicieron un cultivo de bacterias, y a pesar de todos los exámenes y los estudios que me realizaron en esa clínica, que duré casi como 7 días en cuidados intermedios, no encontraron ni el foco ni el tipo de bacteria que había ingresado. Entonces no te sabría decir cuál fue la raíz del problema, pero sí creo que se hubiera podido prevenir en el momento de identificar en la sala de urgencias, pues que no era un proceso viral, sino más bien bacteriano.
Claro, haberle dado un manejo adecuado a esa sepsis, a esa bacteria, porque bueno, no se sabe, y a tiempo, claro, no se sabe la causa, y eso sería algo bien importante de conocer, porque te preguntaban muchas cosas, si había tenido alguna intervención quirúrgica, si se había hecho algo en los últimos meses o días, pero nada. Entonces la causa estaba todavía, incluso todavía entonces está esa incertidumbre de por qué fue que dio. Pero en el momento entonces, cuando pasó toda esta este problema de salud, lo grave fue que no se le dio el manejo adecuado en la clínica. Los médicos no pudieron atender bien esta situación de bacteria, o también pudo haber derivado incluso todo este corre-corre de la pandemia.
Yo creo que hubo mucho, sí, o sea, estábamos atravesando el pico del 1 de mayo, en ese momento que fue un pico alto de COVID, y yo creo que los ojos estaban muy puestos en el tema de la pandemia. Entonces quizás por eso también pasaron por alto los resultados de las primeras pruebas de laboratorio. Y segundo, pues yo también tengo que decirles que estaba atravesando un momento emocional muy, muy complicado. O sea, yo creo que todo mi sistema inmunológico estaba realmente achicopalado, por así decirlo. Y eso no ayudó, ¿no? O sea, yo creo que no tengo ni idea médicamente cómo explicar qué sucedió, pero sí puedo dar fe, pues, de que mi sistema inmunológico no estaba en su mejor momento. Pero sin duda alguna, si me hubieran dado el manejo correcto, pues no hubiéramos perdido 3 días con fiebre, yendo y viniendo con Dolex de mi casa a la clínica, sino que hubiéramos podido atacarlo a tiempo sin llegar a estos puntos.
Después, ¿en qué derivó? Porque nos mencionas que presentaste algunos síntomas, que presentaste ya después un choque séptico, un pulso bajito, te encontrabas deshidratada, pero todo esto, ¿en qué derivó para tu salud? ¿Actualmente de pronto se encuentra alguna perjudicación debido a ese mal manejo?
No, la verdad, yo soy una persona muy afortunada porque siempre he salido bien parada de mis crisis de salud. En este caso, de verdad, salí sin un rasguño, más allá del susto y de la mala experiencia que tuve, no tuve ninguna secuela, ni físicamente, ni nada. Sí bajé de peso muchísimo y tuve que recuperar no solamente peso, sino la salud de todo mi sistema digestivo, porque después de esa bomba de antibióticos que me pusieron, pues lo que yo comía pasaba prácticamente derecho, y así duré como 1 mes y medio. Entonces tuve que volver a trabajar en toda la salud intestinal, pero eso fue como la única complicación después de eso. Pero pues no todas las historias son así, ¿no? Y una septicemia, o sea, yo tengo un caso muy cercano de un novio que falleció a causa de una septicemia. En el caso de él, la bacteria ingresó en una sala de urgencias de la misma clínica donde pasaron por alto mis resultados. Una clínica, vuelvo y digo, muy reconocida de Bogotá, y en esa sala de cirugía, a él se le pegó una bacteria que se llama la pseudomona, que es una de las bacterias más agresivas que hay, y en el caso de él sí pasaron de un postoperatorio donde le dieron un antibiótico, él volvió a presentar fiebre como a la semana, le cambiaron el antibiótico, y así pasaron los días hasta que terminó con una neumonía que ya se volvió una infección, pues, sistematizada en todo su cuerpo, y terminó en sepsis.
¿Y qué le afectó su vida?
Falleció, lamentablemente, muy joven. Esto fue un caso súper conocido de un golfista, y fue muy doloroso. Y por eso yo estaba como tan atenta al tema de no tomar nunca antibióticos sin que fueran recetados, de estar en las clínicas única y exclusivamente cuando fuera necesario y no exponerse pues a salas quirúrgicas pues por todos los riesgos que esto implicaba, ¿no? Entonces sí, la verdad estaba muy, muy cercana y como muy informada del tema de la sepsis y curiosamente termino yo casi que 20 años después con el mismo diagnóstico bajo circunstancias completamente diferentes.
Pero conocer de la sepsis te ayudó también a darle un manejo diferente en cuanto a tu enfermedad, bueno, en cuanto al manejo mismo de la sepsis. Entonces, eso también radica en la importancia de conocer sobre lo que significa la sepsis, sobre lo que venías diciendo de no tomar antibióticos que no sean recetados y además de también responsabilizar a los especialistas en cuanto a no pasar por alto los resultados, sino mirar bien la raíz del problema y atacar adecuadamente.
Sí, completamente. O sea, haber tenido esta experiencia tan cercana a mí me hizo aprender mucho acerca de la resistencia, digamos, bacteriana. Y yo nunca, 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 bajo ningún escenario me tomo un antibiótico que no haya sido recetado. Mi pediatra también es infectólogo y él desde chiquita me cuidó mucho de que no me dieran ningún antibiótico que no fuera absolutamente necesario. Y lamentablemente vivimos en un país donde uno consigue los antibióticos a la vuelta de la esquina sin ningún tipo de receta. A ti te tú vas a donde la droguería y le preguntas a la persona que te recomienda para un dolor de garganta y te pueden mandar un antibiótico de alto espectro sin necesidad alguna. Porque no siempre las amigdalitis son de bacterianas y no pueden ser virales. Entonces, sí, yo creo que esto me ayudó, digamos, en que la respuesta de mi cuerpo, o sea, que mi cuerpo hubiera respondido a los antibióticos que me dieron en la segunda clínica, porque si yo hubiera abusado indiscriminadamente del consumo de antibióticos, probablemente esa no hubiera sido la respuesta de mi cuerpo en ese momento, ¿no? Yo creo que claro, eso jugó a favor en mi caso.
Sí, se hubiera acostumbrado de alguna manera esos microorganismos a ese antibiótico y ellos hubieran actualizado ese antibiótico y luego más adelante no le hubieran dado la respuesta adecuada para atacar esa infección. Entonces, eso fue un buen panorama que tuviste y que es importante reconocer y que las personas reconozcamos porque, como bien dices, uno a la vuelta de la esquina en la droguería consigue los antibióticos y uno a veces también por desconocimiento y sabiendo que está ahí a la vuelta de la esquina, pues uno tiene cierta infección, entonces uno va, bueno, me puedo tomar un antibiótico, pero es importante entonces la prescripción médica.
Correcto.
Bueno, Carolina, vamos a hacer un corte de comerciales, pero ya seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Historias de Vida de Sanamente con Carolina Bueno. Ella es una paciente que en el 2021 fue diagnosticada con septicemia, que es una afección grave en la que el cuerpo responde de manera incorrecta a cierta infección y es algo que venimos marcando un panorama sobre la importancia de conocer sobre la resistencia antimicrobiana. Carolina nos venía narrando sobre cómo se desarrolló toda esta resistencia y precisamente fue en plena pandemia, comenzó con una fiebre que se alcanzó a pensar que era COVID, le realizaron las pruebas, era negativa, le inició un dolor de garganta, pero seguía con la fiebre, se le hizo como un mal manejo en cuanto a este diagnóstico de la septicemia. Ella nos contaba que un novio que ella tuvo, ella ya conocía sobre la septicemia, porque un novio que ella tuvo falleció precisamente de eso, entonces ella ya venía como un poco prevenida, conociendo la situación, y ante eso no tomaba antibióticos o medicamentos que no fueran recetados por el especialista. Por eso también facilitó la situación, porque si no se trata, esta afección puede llegar a ocasionar la muerte. Carolina, sigamos con el avance de esta historia, porque además nos venías diciendo que fuiste una paciente oncológica.
Sí, yo fui diagnosticada con cáncer de mama a los 27 años. Esto fue 10 años después, justo de que el novio que menciono muriera. Y la verdad, en mi familia no había antecedentes de cáncer. Fue una sorpresa para todos porque en mi caso el diagnóstico fue un cáncer triple negativo, que es uno de los más agresivos. Y estaba ya bastante avanzado porque el nódulo que tenía estaba pues muy grande. Yo tuve compromiso en los ganglios y bueno, fui muy afortunada también de dar con los médicos que me trataron, porque tuve un equipo maravilloso que me sacó adelante y pues ya puedo decir que estoy en remisión hoy en día.
Entonces tuviste cáncer de mama triple negativo. ¿Hay algún panorama que indique el desenlace o digamos alguna de las causas por las que haya derivado este cáncer? Porque mencionas que era un cáncer, o sea, antes no contabas con antecedentes en tu familia de que pudiera dar este tipo de cáncer y por eso fue una gran sorpresa.
Sí, no, yo era una paciente, pues yo no fumaba, nunca fumé, tenía unos hábitos relativamente sanos de pues alimenticios. Durante toda mi infancia yo montaba caballo, hacía ejercicio y para todos fue una sorpresa ser diagnosticada con esto. Y ya, digamos, viéndolo con perspectiva, pues yo sí asocio directamente la tusa que atravesé después del incidente de mi novio, porque yo no, a la edad que tenía, 17 años, realmente no tuve la oportunidad de realizar un duelo.
Es que eras muy jovencita, uno a esa edad sí. También cogerle de sorpresa el fallecimiento de su novio, algo que tampoco se espera.
Sí, de una forma muy repentina, entonces yo no procesé realmente ese dolor de una forma adecuada. Y no conté como con el acompañamiento de profesionales que me orientaran hacia trabajar ese tema. Y pues nada, la vida, el cuerpo habla y mi cuerpo lo sacó 10 años después con una masa ubicada precisamente muy cerca al corazón. Entonces nada, yo tuve la fortuna de que mi oncóloga y mi mastólogo de ese entonces trabajaban muy de la mano con el doctor Santiago Rojas, a quien admiro y respeto profundamente. Y realmente en este proceso, el tema emocional fue para mí clarísimo cómo se relacionó con mi diagnóstico de cáncer. He aprendido muchísimo sobre la relación de las emociones y su manifestación en el cuerpo físico.
Total.
Y para mí no hay duda de eso, en mi caso por lo menos.
Incluso los mismos médicos te lo decían, conociendo además que el doctor Santiago Rojas también te trató y él también suele manejar mucho esa parte de relación entre las emociones, entre la salud mental, con las manifestaciones físicas o viceversa. Entonces, de alguna manera, él también te abría ese panorama o te abrió ese panorama de que podía deberse a dicha situación, al fallecimiento de tu novio.
Sí, claro, porque pues es que ningún médico me daba explicaciones, yo no tenía tampoco, o sea, todos mis receptores hormonales, todos los exámenes genéticos que me hicieron salieron negativos, o sea, no había ninguna razón genética ni digamos de historial en la familia que pudiera relacionarse con mi diagnóstico, pero por el otro lado, por el lado emocional, habían demasiados factores que podían llevar a esto. Entonces, hablando con mi oncóloga y con mi mastólogo, yo siempre les decía, bueno, ¿qué más puedo hacer para, uno, lidiar con los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia que me hicieron, que me iban a hacer, y segundo, pues para que esto no vuelva a suceder? Entonces me decían, pues yo no, científicamente yo no te puedo decir que esto funcione, pero nosotros trabajamos siempre muy de la llave con Santiago y vemos que los resultados son maravillosos. Entonces te recomendamos pues que trabajemos todos como equipo y así como vamos trabajando clínicamente y como científicamente todo el tema de la quimioterapia y tu cáncer, también vayamos trabajando con Santiago todo el tema emocional y cómo compensar todos esos efectos secundarios y negativos del proceso del tratamiento de cáncer. Entonces fue un trío muy maravilloso al que yo pude conocer en ese momento y pues a mí me cambió la vida. Pues me tienen vivos.
Un
Gracias a
gran
ellos, acá estoy echando el cuento.
equipo médico, y eso también se hace énfasis en el manejo multidisciplinario de las especialidades. ¿Y qué te trataba el doctor Santiago en cuanto a ese manejo de las emociones?
No, pues imagínate, yo salía como un pajarito mojado después de las quimioterapias. Entonces con él siempre,
Porque son fuertes.
no, pues yo quedaba totalmente muy mal, yo quedaba muy mal de las quimioterapias. Y lo que hicimos con él siempre fue hacer un proceso antes y después de las quimioterapias, como para preparar mi cuerpo. Hicimos muchas terapias para desintoxicar mi cuerpo, para, digamos, darle herramientas para batallar lo que estaba enfrentando. Y fue muy bonito, la verdad, mi familia nunca había tenido cercanía con ningún tipo de medicina alternativa y todos decían, pues no entendemos muy bien qué es lo que pasa cuando tú entras al consultorio, pero lo único que podemos decir es que
Sales
sales
muy bien.
rozagante y con energía y esto está funcionando de alguna forma. Y para mí simplemente ver a Santiago y llenarme de toda su luz y hablar con él y sentirme como acogida en ese momento fue determinante para ver cómo el proceso que estaba atravesando con otros ojos, de una forma muy positiva y muy bonita siempre.
Un poco más sana, más sanamente.
Sí, total.
Carolina, cuando hablas de desintoxicar tu cuerpo, quiero que nos hables específicamente a qué haces énfasis en ese manejo que se le venía dando, y hago una pausa en esto porque sí considero que es bien importante ese manejo emocional que se le debe dar a las enfermedades, porque de ahí deriva también a veces mucho como esa resistencia ante ella, porque no es fácil pasar por una quimioterapia, por una radioterapia o por cualquier otro procedimiento médico que suele ser bien pesado para uno, a uno lo puedes motivar. Entonces sí sería como chévere que porfa nos pudieras hablar sobre cómo uno también abrir su panorama para ver las enfermedades de una manera un poco más positiva. Sé que es muy difícil, pero para verlo un poco más tranquilo y que de esa manera emocional uno también pueda salir más fácil de ello. Como lo hiciste tú, eres un claro ejemplo.
Muchas gracias. No, para mí fue como un descubrimiento todo este mundo de la medicina alternativa, casi que pues como un despertar espiritual, a veces le llaman así, porque con Santiago yo inicié mi crecimiento espiritual y a él debo pues un camino que he venido caminando desde los 27 años hasta mis 41, que ha sido muy enriquecedor. Yo me acuerdo entrar al espacio Santiago y primero la música ya te ponía a ti en otra tónica, porque es un espacio donde te permite a ti primero tener una visión muy, muy cercana de ti. O sea, te tienes que concentrar en ti mismo y hacer como una pausa y centrarte en que acá el momento es de ti contigo. O
Sí,
sea, no hay
conectar.
distracción alguna porque quedas tú sola. Yo creo que intencionalmente lo dejan a uno en el consultorio un rato solo, como para que uno medite y realmente haga un trabajo de introspección y de reflexión. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo. Yo me acuerdo que en ese entonces la sede quedaba como hacia el norte y habían unos árboles y los árboles se movían al compás, pues, como del tratamiento y de la música. Y era un espacio muy. O sea, para mí era muy, muy bonito estar allá. Era muy diferente entrar a las clínicas donde me hacían los procesos de quimioterapia y radio, etcétera. Y era un espacio completamente armónico y amoroso.
Como que
También.
de alguna manera también te obligan a salir de esa premura, de ese afán constante de los días, del ruido, que además se siente mucho en las ciudades, como te obligamos a salir de eso y te encerramos en esta sala para hacerte el manejo adecuado, pero que te conectes contigo mismo, de que entres en un periodo de reflexión, de que sanes tú misma. Entonces, era como la manera de hacerlo, porque uno a veces si no entra en conciencia con ello, no lo conoce o
Pues
no sabe la importancia o no sabe de lo bonito además que es.
Pero además, cuando tú eres paciente oncológico o bueno, de otros tipos de diagnóstico, a ti te empiezan a bombardear con una cantidad de términos que tú realmente no entiendes. Y entonces te
Total.
preguntan qué te pasó y qué te van a hacer este procedimiento y qué tienes que hacerte este examen. Entonces es tanta la información y tantas las cosas que te piden que tú quedas abrumado y como que empiezas a funcionar en automático. En cambio, llegas a estos centros de bienestar y lo primero que te preguntan es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No te piden ni siquiera un examen, o sea, yo me acuerdo que yo cargaba con mis carpetas de todos los exámenes de laboratorio, todas las imágenes que me habían hecho,
Todo el papeleo.
como esperando mostrárselas, sí. Y lo primero que me decían es, ¿cómo dormiste? Sácame la lengua, mírame a los ojos, muéstrame la piel, ¿cómo estás durmiendo? ¿Qué tal está, cómo te va yendo al baño?
O
Y
incluso
eran
la...
preguntas que nadie me hacía. Y para mí era como, ¿cómo así que me pueden entender haciéndome estas preguntas?
Sí.
Y estos otros que tienen pues como toda la escaneada a nivel celular, nunca me lo han
Sí.
preguntado. Yo no entendía, o sea, de verdad es como dos escenarios completamente opuestos y para mí fue maravilloso y me siento muy, muy afortunada de haber podido tener acceso a estos procedimientos como tan, tan bonitos y tan humanos.
Sí, y que en toda esta medicina alternativa también llegan a indagarte de tu vida pasada, de tus
Total.
familiares, de cómo es la relación dentro de tu núcleo, porque de ello también uno puede encontrar una gran respuesta de cómo se encuentra tu salud hoy en día.
Completamente. O sea, es que ahí las conversaciones eran en otro plano. Dejaba uno de ser una persona enferma y las conversaciones eran acerca de cómo era tu vida y hacia dónde ibas. Entonces, yo por eso siento que a uno le cambian la perspectiva de mirar hacia adelante. Ya no tanto de lo que pasó y lo que toca hacer ahí, sino, sí, te van cambiando la perspectiva y empiezas tú a entender y a reconocer qué te tiene ahí en ese momento con ese diagnóstico y atar como muchos cabos sueltos que tenías a lo largo de tu vida y el cuerpo va hablando y o le pones tu atención y tratas esas razones de fondo y le empiezas a poner atención a eso o no vas a salir de ese diagnóstico o probablemente solo va a empeorar. Entonces, en mi caso fue maravilloso poder hacerme todos esos cuestionamientos y entender la raíz del problema para poder trabajarme con un proceso muy, muy autorreflexivo.
Bueno, Carolina, vamos a hacer una pausa comerciales, pero ya seguimos con esta historia de vida.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Historias de Vida de Sanamente con Carolina Bueno, quien nos venía contando su historia luego de que le diagnosticaron sepsis y el mal manejo que también le dieron a este tipo de situación. Además, también nos venía hablando cuando le diagnosticaron cáncer de mama a los 27 años y todo el proceso que ha venido después de ello. Y ahorita, Carolina, ¿sientes que sí ha pasado un gran cambio desde lo que pasó con el diagnóstico de cáncer de mama, desde el diagnóstico con la sepsis y hoy en día con todo lo que has aprendido a hacer, a reflexionar dentro de ti misma, a darle un manejo diferente a tu vida? ¿Sientes que realmente se ha visto un gran cambio y para dónde va Carolina?
No, pues imagínate, los que me conocieron a mis 27 años, creo que nunca se imaginaron lo que yo iba a terminar, porque yo no solamente tuve un cambio radical, o sea, yo tiré mi trabajo de ese entonces, cambié completamente mi orientación profesional porque me dediqué a ser una persona de servicio, o sea, hoy en día trabajo felizmente para otros en una fundación. Una fundación para Bogotá que se llama Paisano. Y yo creo que este momento, cuando yo conozco a Santiago, fue un momento de inflexión donde yo entendí que mi vocación era servir a otros. Y yo antes trabajaba en una gran empresa corporativa, del mundo corporativo, y eso no me llenaba. O sea, yo sabía que algo me faltaba y empecé a explorar esa transición hacia el mundo social y hoy en día puedo decir felizmente que estoy realizada. También pues soy feliz madre de dos hijos. En ese entonces, a mí, cuando me diagnosticaron, me dijeron que las probabilidades de quedar infértil eran muy altas.
Sí, normalmente se suele dar esos diagnósticos y uno queda con el miedo también, porque yo supongo que también deseaba ser madre.
Claro, yo a los 27 años estaba recién casada, llevaba 4 meses de casada cuando me diagnosticaron. Y cuando me hacen la pregunta de ¿quieres ser mamá? Yo dije, claro. Y me dijeron, listo, ven, existe la posibilidad de congelar óvulos para una posible fertilización in vitro. Pero cuando me vieron la masa, me dijeron, no, olvídate de todo lo que te acabamos de decir, no hay tiempo, tienes que arrancar quimioterapia mañana. Entonces, pues no hubo
Ay,
tiempo de eso.
Dios.
Y en ese momento, pues yo eché a la suerte el sueño de ser mamá, pero fíjate, la vida me premió no con uno, sino con dos.
Pero mira, Carolina, que estábamos hablando también fuera de la entrevista. Tú decías, es que que me han dicho que yo soy como un gato. O sea, caigo, pero o sea, caigo siempre de pie. Y creo que y encontraba y hablábamos incluso como es que probablemente tú tengas un propósito muy maravilloso en tu vida. Y ahorita que no conocía esta parte de la historia de que eres mamá de dos hijos, luego de que tuviste cáncer de mama, que las probabilidades después de unas quimioterapias, radioterapias para ser mamá son muy escasas y que te dijeron, no, imposible, olvídate ese sueño de ser mamá porque no lo vas a poder ser. Y sí, lo fuiste, fuiste madre de dos personas que seguramente van a tener propósitos grandes en la vida, porque si ellos nacieron también fue con otro propósito. E incluso lo del tema de la Fundación Paisano, que además quiero que también nos puedas contar de ello, porque tú decías, antes de los 27 yo me dedicaba, estaba en una empresa, pero me levantaba, pero sentía que algo me pasaba. Y ese es un sentimiento que uno a veces suele experimentar de que, Dios mío, me estoy levantando en la misma rutina, pero no me siento yo. Y ahora con esta nueva fundación, con tus dos hijos, ya le dimos como la respuesta al propósito. O yo la encuentro, porque antes, claro, no te conocía, pero qué bonito conocer esa parte de tu historia en donde uno dice, claro, es que ese es el propósito de ella. Por eso ella resistió ante la sepsis, por eso ante el cáncer de mama, por eso cuando le dijeron que no podía ser mamá, es mamá de dos hijos, por eso tiene una fundación. Qué maravilla.
Sí, la verdad, yo creo que he sido muy afortunada de ir encontrando el camino. Y ha sido un camino de exploración y de atreverme, ¿no? Porque pues muchas veces uno sí se puede quedar como en esa zona de confort de trabajar, de tener un salario cómodo y nunca cuestionarse para qué está ahí. Pero después de una
Sí.
experiencia de un diagnóstico de cáncer, a ti sí se te mueven muchas fibras y dices, bueno, si ya me quedé en este plano, ¿para qué es? No puedo vivir los días como si fuera un día normal. Tengo que hacer algo con esto. Entonces yo pues decido renunciar muy joven y empecé a migrar. Luego trabajé unos años en el sector de educación, donde medianamente me acerqué a servir a otros, pues ya digamos dejaba de vender productos y empezaba a tener temas de servicio, pero pues realmente no era un tema de servicio real. Y llega la pandemia, me da a mí la septicemia. Y ahí sí dije, bueno, esto ya más cantado para dónde, tengo que hacer algo, ya me tengo que mover, me tengo que incomodar. Entonces me lanzo al agua, le llamo a un par de amigos y les digo, vea, yo quiero trabajar realmente en el tema del sector social, ¿qué tengo que hacer? Porque mi perfil profesional no, yo soy diseñadora industrial de profesión,
Pero ¿cómo
y pues
descubriste ese
no.
enfoque social?
Pues fíjate que con Santiago, en mis consultas con él, siempre me decía, tú tienes un carisma muy bonito, tú tienes una relación muy bonita con las personas, tú eres un ser especial. Y no me lo decía para agradarme, sino que realmente había una conexión muy bonita entre él
Lo
y yo cuando
sentía.
hablábamos de estos temas, sí. Y yo me quedé con eso en la cabeza y luego, después también tuve la oportunidad de tener hacer terapia con una persona que él también me recomendó y en estas terapias uno va indagando, fueron muchos meses de terapia donde me hice muchos cuestionamientos y un día me lancé al agua y dije, listo, voy a empezar. Se presentó la oportunidad, afortunadamente, salió una oportunidad para dirigir Paisano, que en ese entonces tenía una vocación completamente diferente. Y empecé a dirigir esta organización que en ese momento no estaba legalmente constituida. Y en agosto del 2022 tomamos la decisión de unirnos con mi socia, que se llama Kelly. Ella ha trabajado casi 25 años en el sector social. Y bueno, y con Sebastián Echeverry, que realmente fue la persona que me dio la oportunidad de lanzarme al agua con Paisano. Y fundamos esta organización que lo que hace es movilizar recursos para apoyar iniciativas de base comunitaria en Bogotá. O sea, los tres somos bogotanos, los tres estábamos cansados de decir que Bogotá es la ciudad de todos y de nadie y que pues, todos nos quejamos de Bogotá, pero realmente nadie
Sí,
hace nada.
es verdad.
Entonces nos dedicamos a conocer Bogotá, nos fuimos a conocer las 20 localidades, a identificar personas que hacen una labor muy importante por la ciudad, por sus barrios, por sus comunidades. Y lo que nos hemos dedicado en los últimos 2 años es a gestionar recursos y alianzas para apoyar precisamente los procesos que ya vienen pasando en los barrios y en las comunidades, sin que nadie les diga nada y sin que nadie les pague por esto. Entonces ahí hemos encontrado historias de vida maravillosas y esto a mí me llena la vida poder ayudar personas que genuinamente trabajan por su comunidad, por la gente y que hacen la diferencia. Entonces, sí, yo creo que para esto me quedé y ojalá me quede aquí para rato porque lo que hago me hace muy feliz y ahí he estado muy conectada con mi propósito.
Bueno, qué chévere que encontraste ese propósito, que lo has seguido trabajando. Me dices entonces que fue a raíz de agosto de 2022 que nació Fundación Paisano.
Sí.
Bueno, y detrás de entonces de Fundación Paisano, ese impacto, esas historias que han conocido, ¿cuál ha sido también ese camino que le han dado seguir a otros? Que tú veas como realmente lo que estamos logrando ha sido maravilloso.
No, pues a través de Paisano se ha venido gestando una comunidad de vecinos y de vecinas de Bogotá. O sea, son personas de a pie, personas común y corriente, que han encontrado en Paisano una plataforma para compartir, o sea, para reconocerse el uno con el otro, para dejar de pensarnos desde las necesidades y de lo que nos falta, y más bien para ver qué tiene el otro para compartir y para circular. O sea, usted qué es bueno, usted para qué es bueno, usted qué tiene, porque todos estamos llenos de recursos y todos tenemos algo que aportar. Y acá las personas que han venido conformando la comunidad de Paisano, que hoy en día ya tenemos 50 organizaciones dentro de la comunidad, han encontrado ahí pues no solamente seres humanos maravillosos, que realmente son muy amorosos, humanos, respetuosos, colaboradores, sino pues una plataforma que les permite acceder a recursos donde históricamente nunca habían podido hacerlo. Porque generalmente estas personas no tienen la formalidad, no tienen, o sea, ni siquiera les da para pagar la renovación de la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio, mucho menos tienen una cuenta bancaria, entonces lo hacen generalmente con sus propios recursos. Usted, te estoy hablando de una persona que tiene un comedor comunitario gestionado con sus propios recursos, no
Sí.
gestionado con temas de la alcaldía, sino por ella, por vocación, por ayudar a los niños de su barrio, saca de su propia plata para darle almuerzo a 100 niños. Entonces a nosotros eso nos parece increíble y estas personas generalmente se quedan por fuera de todas las convocatorias de agencias de corporación o incluso del Estado, pues porque no tienen ni el tiempo, ni el conocimiento, ni tampoco la formalidad que les permite acceder o sea, son muchas barreras para acceder a estos recursos las que viene funcionando históricamente en el sistema social y Paisano ha encontrado la forma de romper eso, de cambiar esa percepción y esas formas de operar. Y simplemente basados en la confianza, hemos venido conociendo personas maravillosas y ellos han actuado de forma recíproca. Así como nosotros les hemos dado un empujón, ellos sin que nadie les diga nada también han empezado a compartir recursos. Entonces la persona que apoyamos haz de cuenta con una máquina. Resulta que en diciembre va y dona refrigerios del mismo pan que hace y nadie le ha dicho que lo haga. Y es maravilloso ver eso, ver
Sí.
cómo se recupera como esa noción de ser vecinos en Bogotá, de saludarse, de ser amable y esto nadie lo cuenta. Solamente nos
Sí.
hemos como acostumbrado a escuchar lo malo de Bogotá, pero no. Nosotros sí creemos que hay todavía muchas cosas bonitas por contar y por hacer en Bogotá.
Total, y de hacer en Colombia y en el mundo. Y qué lindo porque además se ha formado esa comunidad de apoyo en donde no solo, como bien decía, en donde no solo se apoya al otro, sino el otro también viene y apoya a los otros. Y así se va formando una comunidad llena de ayudas en donde permite que el otro también surja. Y eso lo iniciaste, eso es verdad. Qué chévere que además lo manifiestes y lo recalques y lo des a conocer esa Fundación Paisano, en donde Bogotá no es solo esa ciudad que a veces suelen tratar como un poco tosca, de claro, existen muchas situaciones difíciles, pero también hay otras en donde se permite ayudar, hay otras en donde también se generan oportunidades y quién quita que Paisano también llegue a otros municipios, a otras regiones, a otros lugares del mundo, ¿por qué no?
Por ahora, sí, o sea, por ahora estamos concentrados en Bogotá porque tú sabes que Bogotá es un mar, o sea, es un país, un mini país. Recibimos personas de todas partes de Colombia y pues Bogotá es la muestra de todas las culturas de Colombia. Incluso la misma junta directiva de Paisano tiene representación de personas de todas las localidades, de muchas localidades, pues de diferentes edades, de diferentes orientaciones sexuales. Entonces es como una ciudad en pequeñito, o sea, realmente se ha dejado de tener esa mirada de filantropía tan paternalista, de yo voy y ayudo en diciembre como para solucionar un problema, pero en Paisano realmente todos nos ponemos al mismo nivel y entendemos que el otro siempre tendrá algo que darnos y que nosotros también tendremos siempre algo que aportar. Entonces se cambia como esa noción de estar siempre por encima de unos y otros por debajo de otros y se pone todo en el mismo nivel. Entonces, ojalá lo logremos seguir haciendo muy bien en Bogotá para que este modelo se pueda replicar, ojalá muy pronto en muchas ciudades de Colombia.
Que así sea y felicitaciones a todos los organizadores, a todas las personas que han hecho parte de este proyecto. Y Carolina, si hay personas que están interesadas en conocer más de Fundación Paisano, ¿se pueden comunicar algún número, red social, página web?
Claro que sí, la página web de Paisano es www.paisano.org.co y tenemos también el perfil de Instagram que es @paisano_rayalpiso.org y si quieren contactarnos lo pueden hacer directamente a mi número que aparece ahí también en todas las redes sociales. Entonces, nada, encantados de seguir sumando rolos a esta comunidad de vecinos y que de verdad cambiemos la forma de sentir y de vivir esta ciudad.
Que así sea, Carolina. Vamos a repetir entonces los medios de comunicación www.paisano.org.co o también en Instagram como @paisano_rayalpiso.org. Carolina, mil gracias por compartir tu historia, por venir a enseñarnos todo lo que nos comentaste esta noche y una feliz noche. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer haber estado hablando esta noche con ustedes y gracias por invitarme a compartir mi historia.